voluntad, Señor. Haz tu voluntad, Padre, porque necesitamos gobernantes, Señor, temerosos de Dios, Señor, que no busquen lo suyo, pero que te busquen a ti. En el nombre de Yeshua. Amén.
Mario, vamos a orar por la iglesia, por lo que estamos haciendo. Algunos de mis hermanos han estado trabajando hasta altas horas de la noche y están cansados, pero queremos que mañana sea de impacto lo que vamos a hacer como iglesia. Yo quisiera que nos dirigieras, Mario, en una oración por toda la iglesia y por la Pascua y por lo que vamos a celebrar y por todo lo que se está haciendo.
Te damos gracias, Padre Santo, mi Jesús, por la vida de mis hermanos, Señor. Te pido que bendiga, Señor, del mayor hasta el menor, Padre. Te pido por los niños, Señor, que vayan entendiendo, Padre, que tú traigas revelación, mi Señor, a sus vidas, mi Jesús, y que fortalezca nuestras vidas, nuestras mentes, Padre, que traiga entendimiento a nuestras vidas, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos dé sabiduría, Señor, para poder todo hacer con excelencia, mi Señor. Que nos dé las fuerzas, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Trae paz a nuestras vidas, Señor, que podemos ser de bendición a otras personas, mi Jesús, para dar el ejemplo, mi Señor, que te puedan conocer, mi Jesús, por medio de nosotros, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor.
Hermana Griselda, vamos a orar por la visión de la iglesia. Que cada uno de nosotros venga la revelación de lo que es la visión de la iglesia.
Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre, en esta preciosa noche, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Padre Santo. Te glorificamos, Padre, porque solamente tú eres digno, Padre. En esta noche, oh Padre Santo, Señor, me pongo de acuerdo con mis hermanos, Padre. Señor, dándote gracias antes que nada, Señor, porque, Señor, este es tu lugar, Señor, porque tú habitas aquí, Señor, a ti te ha placido, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Oh, Padre, yo oro, Señor, oh, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que la visión, Señor, que tú has traído, Señor, porque es tu visión, Padre Santo, Señor, de plantar iglesias, de edificar en nuestras casas, Señor. Oh, de plantar el reino de Dios, Señor, en nuestras familias, Señor. Oh, Padre, sea, Señor, plasmado, Señor, en nuestros corazones, Padre, en cada uno de mis hermanos, Señor, en cada uno, Señor, de nuestros familiares, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo oro, oh, Padre Santo, en esta tarde, Señor, que sea, Señor, una revelación, Señor, en sus espíritus, Señor. Oh, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, de cuál es tu misión, cuál es tu visión, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, yo te doy gracias por cada uno de ellos que creen, que se levantan, Señor. Oh, Padre, listo, Señor, para establecer tu reino, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada uno de nuestros pastores, de nuestros líderes, Padre, en esta tarde, Señor, y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús.
Marcos, vamos a orar en esta noche por la iglesia que está siendo perseguida. Vamos a orar por la iglesia que está siendo perseguida y por la iglesia en general.
Gracias, Señor, por esta noche, Señor. Levantamos un clamor delante de ti para tu pueblo, Señor, para tu iglesia, Señor. Ahorita, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, tú traes fortaleza en los corazones, Señor, a perseguir, Señor, a levantar tu nombre en alto, Señor, a proclamar tu nombre a este mundo, Señor, que está perdido, Señor. Que tu iglesia se pueda levantar con un voz alto, Señor, y declarar tu palabra sobre todas las naciones, Señor. En el área de Irak, Señor, los musulmanes, Señor, los cristianos que están muriendo allá, Señor, por causa de tu palabra, por causa, Señor, de tu palabra, Señor, por causa de creer en ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Tú traes vida, tú traes un, un escudo, Señor, sobrenatural, Señor, a esas personas que están levantando iglesias en esa área, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, destruye todo el yugo del enemigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, por todas las iglesias, Señor. Es tiempo, es hora, Señor, que las iglesias salen, Señor, en el nombre de Jesús, y declarar y proclamar tu nombre, Señor, como nunca, Señor. Este es el año, Señor, de tu favor, Señor, para tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Levantamos cada pastor en cada iglesia, Señor, sobre esta nación, Señor, que vamos a continuar a declarar tu palabra, declarar la verdad, Señor, a los que están perdidos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, traer fortaleza, Señor, y también una unción fresca, Señor, una unción fresca, Señor, una unción que trae poder, Señor, en el nombre de Jesús, a levantar, Señor, gente, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos todo en tu nombre, Padre Celestial. Haz algo nuevo, Señor, en esta tierra, Señor. Traiga libertad, Señor, a esta tierra, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, trae sabiduría, Señor. Entendimiento, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor. Trae tu Espíritu Santo, Señor, como nunca, Señor. Te necesitamos a ti, Señor, como nunca, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Que los ojos, Señor, se abren. Que los oídos se escuchan, Señor. Tu voz, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.
Angelita, ¿vienes? Estoy hablando de los que están atrás porque les hablo como que se me figura que están escondiendo. Vamos a orar por Israel.
Señor, te adoramos, Señor, poderoso de Israel, te adoramos, Señor, tu santo nombre, Señor Yahweh, Señor, varón Hashem de la guerra, Señor. Y oramos y pedimos por el paz de Jerusalén, Señor, porque tú siempre nos dices, bendecidos son los que oren por el paz de Jerusalén. Y somos un pueblo bendecido porque estamos de acuerdo, Señor, de los planes que han de venir, Señor, porque tú has... You are the one who was and is to come. Y sabemos que tú vas a reinar otra vez, Señor, en el Nuevo Jerusalén. Y nosotros, tus santos, contigo, Señor. Entonces, esto solo es un acto profético del tiempo que va a venir, Señor, de que estamos así, allí con el Cordero de Dios, Señor. Pero sabemos que las profecías, Señor, que no vas a venir, Señor, hasta el pueblo de Israel. Dice, Baruch haba b'shem Adonai. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y pedimos, Señor, que sabemos que ya has comenzado la obra de abrir los ojos, Señor, de tu pueblo en Israel. Y yo pido que sigues quitando la vela, Señor, de religión y de cualquier otra cosa que impide tu pueblo al ver que has venido, que Jesús ya ha venido y ha sido crucificado y resucitado, Señor. Oramos por el paz, Señor, y declaramos seguridad en todos los puentes del norte, este, oeste, el sur, Señor. Pedimos que todos los planes del enemigo que no sucederán, porque tú eres el que cuida a Israel. You never sleep, you never slumber. And we just thank you, Father, because you keep your eye on Israel, Father, at all times. Y nosotros nos quedamos ahí en la pared para interceder por tu pueblo, Señor, en todo tiempo. Despiértanos, continúa a poner la carga en nuestros corazones. Si hay alguien aquí que no todavía entiende o tiene esa carga, Señor, yo pido que a través del Espíritu Santo lo pones, Señor, que revelas cómo orar por Jerusalén, por tu pueblo, Señor, en sueños, en revelación, a través de tu palabra, Señor, porque somos un cuerpo unido. Y yo pido que pongas la carga, Señor, siempre al nunca olvidar de orar por la paz de Jerusalén. Que hasta no solamente una carga, pero una carga bella, Señor, donde intercedemos, Señor, con toda nuestra fuerza para tu pueblo. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.
Milton. Vamos a orar por sanidad. Vamos a orar por sanidad.
Gracias, Padre, estamos ante tu presencia, Señor, para alabar tu nombre, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, por la sanidad de tu pueblo, Señor. Sana, Señor, todo aquel, Señor, que está dolido de su corazón, Señor, que no te ha conocido, Padre, que está en un proceso, Señor, de sanidad, Señor. Yo te pido, Señor, por aquellos, Señor, por el necesitado, Señor, que necesita sanar sus heridas, Señor, de alguna manera, Señor, en su vida espiritual, Señor. Y no solo en su vida espiritual, Señor, también en su vida cotidiana, Padre amado. Te pedimos, Señor, por aquellos, Señor, que tienen alguna necesidad, Señor, de sanar su cuerpo, Señor, como cáncer, Señor, como alguna enfermedad, Señor, que no tiene cura para ellos, Señor, pero nada es imposible para ti, Señor. Solo imploramos por tu nombre, Señor, solo invocamos tu nombre, Señor, y nosotros sabemos, Señor, que todas nuestras heridas serán sanadas, Señor, que todo nuestro cuerpo será sanado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros, Señor, y tú habitas en nuestros corazones, Padre amado. Todo te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de venir, Señor, a tu casa, Señor, y rogar por nuestra nación, por el mundo, Señor, por nuestras peticiones, Señor. Te pedimos que tú escuches nuestras oraciones, Señor, y que tú las contestes, Señor. Y Señor, hoy levantamos tu nombre y declaramos que solo tú eres sanador, solo tú eres fuerte, solo tú eres nuestro pastor. En esta noche, antes de terminar, quiero que nosotros declaremos los atributos de nuestro Dios. Vamos a declarar que Él es nuestra roca, nuestro refugio, y todas las cosas que tú puedas pensar de nuestro Dios, tú declárale. Señor, tú eres hermoso, eres bello, eres sobre todo. Tú eres más fuerte, Señor, tú eres mi roca, eres mi estandarte, eres mi bandera, eres mi salvador, eres mi salvación, eres mi sanador, el que dio la vida, Señor, tú eres mi protegedor, Señor, tú eres el que rescata, Señor, mi vida del hoyo, Señor, tú eres infinito, eres el alfa, la omega, el principio, el fin, Señor, y declaramos, Señor, que no hay nadie como tú, porque tú lo diste todo por mí. Tú eres amor, Señor, tú eres gracia, tú eres felicidad, Señor, tú eres mi compasión, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por nuestra vida, Señor. Amén. Y así damos por terminado esta parte de oración.
Un momento ahí con tus ojos cerrados, levanta tus manos y vamos a pedir al Señor que Él nos ministre de una forma radical en nuestras vidas, de que nuestro caminar con el Señor tome otra dimensión esta noche. ¿Te puedes poner de acuerdo conmigo esta noche, decirle: Señor Jesús, yo abro mi corazón, yo dispongo de mi espíritu a recibir las palabras tuyas para edificar mi vida, para yo poder ir a otro nivel contigo, Señor? Abre mi entendimiento, Señor. Ayúdame, Señor, a aprender a trazar las escrituras para entender quién tú eres y tener una revelación fresca de el gobierno tuyo en mi vida, aplicada en mi vida, en mi familia, Señor. Demos unos 30 segundos y démosle gracias al Señor por lo que Él ha estado haciendo en este ayuno. Mañana vamos a entregar el ayuno y yo sé de que Dios ha estado hablando, ha estado ministrando, afirmando, exhortando, reprendiendo, cambiando, liberando. Dale gracias al Señor. Levanta tu voz ahí donde tú estás, por favor. Yo voy a pedir que tú levantes la voz donde tú estás, porque no nos podemos quedar callados. Ha sido un tiempo a veces muy difícil, muy desafiante, pero Dios ha sido tan fiel con nosotros. Oh, gracias, Yeshua. Tú me has moldeado a ser una persona totalmente diferente. Gracias, oh Jesús. Gracias, Señor Yeshua, porque tú me has cambiado. Yo no soy esa misma persona que inició este ayuno hace 20 años, hace 20 días. Gracias, Señor, porque mi actitud está cambiando, Señor. Gracias porque tú estás trabajando en mi corazón, Señor. Gracias, Señor, porque yo estoy siendo más lento de ira como tú, Señor. Gracias porque lo que mueve tu corazón ahora mueve mi corazón. Gracias porque mis ojos ven la gloria de mi Dios. Oh, gracias, gracias. Eso es. Un poquito más. Dale gracias. Dice la palabra de que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Oh, tú estás aquí. Father, we just ask you to dwell in the midst of our praises. Lord, as we lift up our voices unto you, Holy Spirit, we just ask that you begin to do a work in us. Thank you for these 20 days of marching in you, Lord God, and taking us to deeper levels. Taking them to deeper levels. In Jesus' name, I ask, Lord God, that you begin to work in our character, in our spirit, man, Lord God, that we not be the same people that initiated the fast. That tomorrow mark, Lord God, a historic time in our walk with you, Lord Jesus. Thank you, Lord God, for transforming our hearts, transforming our spirits, Lord God, molding us into be more like you. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Oh, te alabamos. Te alabamos. Hay un dulce fluir cuando uno le da gracias al Señor. Y yo siento el dulce fluir del Espíritu Santo en este lugar. Oh, te alabamos, Señor. Gracias. Gracias por la cruz, Yeshua. Gracias por la cruz, Yeshua. Gracias por la cruz. Gracias porque nosotros somos redimidos. Gracias, Señor, porque nosotros no somos los mismos. Tú nos tomas en tus brazos y nos formas como vasos de barro, Señor. Usa nuestras vidas. Oh, gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. Gracias a Dios. Démele un aplauso a Jesús. Gloria al Señor. Puedes tomar tu asiento. Gracias, hermano Alberto, por dirigirnos en esa tremenda intercesión. Y gracias a todos los que tomaron de su tiempo para llegar. Y la flexibilidad que hoy nos estamos reuniendo aquí, porque estamos preparando el salón para mañana. ¿Cuántos están listos para el Pesaj mañana? Gloria al Señor. ¿Cuántos han estado haciendo la lectura? Levanta tu mano. ¿Sí? ¿No todos? Ok. Pues mañana termina la lectura que les entregamos a iniciar, y ya tenemos el siguiente que va a empezar el 24 de abril. ¿Qué queda cuándo? ¿Cuándo es el 24? El domingo. Ok. El domingo es 24. Entonces, vamos a entregarles estos esta noche. Hermano Alberto, si me puedes ayudar a repartir estos, por favor. Y los hemos hecho de esta forma para que tú los puedas tener dentro de tu Biblia, para que tú leas. ¿Okay? Yo quiero que todos nosotros entremos en una cultura de estudiar la palabra, de leer la palabra, porque el Espíritu Santo nos habla. ¿Quién dice amén? No sé si se dieron cuenta, pero todas las prédicas que yo estaba haciendo este mes, los saqué de la misma lectura en que nosotros estábamos haciendo. Entonces yo quiero invitarte a ti a que tú entres en la disciplina de leer la palabra de Dios. Y te quiero decir que esta lectura que nosotros vamos a hacer va a ser algo cíclico y va a ser algo temático. Thank you. Va a ser algo temático. Cada lectura que se les va a entregar va a tener un tema específico. Y si tú ves, ahí tenemos donde dice temas del mes. Y el versículo que nosotros queremos que nosotros como congregación memoricemos. Éxodo 15:2, que dice, Yahweh es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y yo y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Amén. Entonces, en tu tiempo con tu familia, yo quiero que tú tomes el tiempo de enseñárselo a tus hijos. Léanlo todas las noches antes de que se duerman, para que ellos lo agarren en sus espíritus, tú también. Y para dar una introducción a lo que el apóstol va a compartir esta noche, cada uno de estas lecturas está ligado a los 12 tribus y los 12 nombres que se mencionan en la palabra de Dios, y cada tribu, y vamos a ver el tribu de Judá, es el primero. Entonces el número 12 es un número donde nosotros vamos a empezar a entrar a entender. Es el número de gobierno. Amén. Amén. Y entonces, ¿qué es la misión de Casa de Oración? ¿Cómo? Restaurar el gobierno de Dios en las familias. Amén. O en la casa. Entonces, por eso es todo tiene propósito, todo tiene un sentido. Y esta noche es un placer de nosotros tener a nuestro apóstol, que va a darnos una tremenda palabra de instrucción y enseñanza en el estilo de Escuela Profetas. Entonces, anímate, porque lo que vamos a empezar a lanzar va a ser algo muy, muy bonito, en excelencia. Y te vas a dar cuenta que se ha invertido tiempo y dinero para lanzar eso. Entonces, con un aplauso recibamos a nuestro Padre Espiritual, mi Padre también.
Muchas gracias, Pastor. Estamos muy, muy contentos. Le hemos puesto mucho trabajo a esto que vamos a presentar, y como ustedes lo van a corroborar por sí mismos, todo lo que estamos haciendo está planificado, está coordinado, está sincronizado, porque hemos aprendido de que la repetición es una técnica que nos permite memorizar. Y memorizar es importante porque la palabra del Señor dice que no nos olvidemos de sus mandamientos. Entonces voy a pedirle al hermano Alberto y alguien más, hermana Claudia Figueroa, si puedes ayudarle a Alberto. Les vamos a hacer entrega, pero es un material especial, y les rogamos que puedan sembrar. Si no lo tienen esta noche, no se preocupen, pero queremos que siembren $5, porque esto nos va a permitir que la casa de publicaciones de Casa de Oración tenga los fondos para seguir produciendo esta calidad de materiales, y aún mejores. Eso es lo que deseamos. Realmente deseamos que los materiales que sean entregados a ustedes sean materiales de primera calidad. Queremos hacer las cosas con excelencia. Queremos que ustedes aprecien el contenido, que es a nivel de Escuela de Profetas. Lo que ustedes van a recibir esta noche y el domingo, como parte de la celebración de las primicias, es, porque estamos en el tiempo de las fiestas, es a nivel de Escuela de Profetas. Entonces queremos darles a ustedes a probar. Y yo les agradezco mucho que ustedes se hayan esforzado para estar presentes esta noche. Y exactamente quiero tomar de aquí a las 9, para a las 9 en punto dejarlos ir a su casa, porque todos tenemos que ir y a hacer nuestros quehaceres, los niños a la escuela, al trabajo, etcétera, etcétera. Así que ya todos tienen una copia. A nuestra hermana Claudia Figueroa le pueden entregar, los que tengan los $5, si los tienen esta noche los pueden entregar, y si no, nos lo entregan el domingo, ¿verdad? Yo se los voy a dejar a ustedes, entre ustedes y el Señor, ¿verdad? De que ustedes siembren $5, van a ser $5 bien, bien utilizados. Entonces, si pueden voltear la primera página. Que es la página de presentación de este estudio. Casa de Oración para Todas las Naciones. Y el estudio, el contenido de esta, de este material es 12 es el número de gobierno. Entonces, esto va en línea con la misión de Casa de Oración para Todas las Naciones, declarada por los pastores, que es la misión de la iglesia es restaurar el gobierno de Dios en la familia. Entonces, quiero que lean el párrafo que incluí en la portada. Dice, el diseño de Dios para la familia es parte de un plan maestro en el que Él ha estado trabajando desde la eternidad. Él es el arquitecto y Él es el constructor de una estructura cuyas dimensiones revelan la perfección de su gobierno. Entonces, esto nos introduce al concepto del gobierno de Dios y el por qué el número 12 es el número de gobierno. Pero antes de entrar ahí, para que nos quede fresca en la memoria, quiero que vayan a la última página, donde van a encontrar la guía de lectura para todo el año. Está aquí. Es la última página y se tiene que ver así como esta que estoy mostrando acá. ¿Todos están ahí? Entonces, como pueden observar, esta es una jornada de lectura temática de la Biblia. El orden de las 12 tribus en Apocalipsis 7, versículos 4 al 8, es diferente al orden en número 2. ¿Por qué les pedimos que leyeran números en preparación a entrar a esta jornada de lectura temática? Bueno, porque el nombre de ese libro implica el tema que estamos tratando, que 12 es el número de gobierno. Pero si usted no leyó números, entonces usted no va a saber de qué estamos hablando. Eso le debe mostrar a usted de que cuando el pastor le hace un llamado a que usted haga algo, es para su propio beneficio. Usted es el que va a ganar o va a perder si lo hace o no lo hace. Entonces, en Números capítulo 2 hay una lista que es en la forma como estaba diseñado el tabernáculo, el campamento. Pero en Apocalipsis encontramos que la lista de las 12 tribus es diferente a la de Números 2. Al hacer nuestra investigación y consultar con otros maestros de las Escrituras, hoy les presento a ustedes algo que no me puedo yo tomar el crédito, sino tengo que darle crédito a rabinos, mesiánicos, hombres estudiosos de la palabra de Dios que exponen esta verdad. Y es lo siguiente, que al tomar el significado de los nombres de cada una de las 12 tribus en el orden que aparece en Apocalipsis, un mensaje escondido se nos es revelado. Entonces, el mensaje está parafraseado de la siguiente manera y está en letras que resaltan. Y es, gracias. Alabad a Yahweh, he ahí el Hijo, y su recompensa con él. Él es feliz después de haber luchado y olvidado sus aflicciones, pues oyó y obedeció a Yahweh y nos ha unido a sí mismo por recompensa. En su morada el Padre nos añadirá el Hijo de su mano derecha. Entonces, como podemos darnos cuenta en este mensaje escondido en los 12 nombres y el significado en hebreo de los 12 nombres de las 12 tribus, un mensaje acerca del Mesías se nos es revelado. De los nombres de las 12 tribus, en este orden tomamos 12 temas para crear una porción temática de las Escrituras. En hebreo, a leer una porción cada día se le llama parashá. Eso es lo que significa en hebreo la palabra porción. Es decir, el parashá es una porción que se lee tradicionalmente empezando en el mes séptimo del calendario hebreo. Nosotros, por guianza del Espíritu Santo, decidimos observar el calendario bíblico donde el Señor manda que el tiempo de la Pascua es el principio de los meses. Entonces, este es lo que los judíos llaman el año religioso. Pero nosotros lo vamos a observar para leer esta porción temática de las Escrituras. Entonces, como ustedes van a observar en esta tabla que se les es presentada, están los nombres de las 12 tribus, tal como se encuentra en Apocalipsis capítulo 7, versículos 4 y 8, cita que vamos a tocar durante nuestro estudio. Y arriba de cada tribu está el nombre del apóstol, porque el Señor dijo que los 12 apóstoles eran establecidos para las 12 tribus de Israel. Entonces yo lo que hice fue tomar el orden de la lista que nos dan los evangelios y al sincronizarla con la lista de las 12 tribus que aparece en Apocalipsis, así es que nos quedan cuadradas. También incluí las piedras de las 12 tribus. Estas 12 piedras aparecen en el pectoral de la vestidura del sumo sacerdote y cada una de esas piedras representa una tribu. Todo esto lo vamos a entender mejor durante nuestro estudio. De los nombres de las tribus tomamos temas para poder trazar una lectura temática. Durante el primer mes del calendario divino, que se inicia con la Pascua, usted puede ver en su tabla que hasta allá abajo están las fiestas que tienen relación con la jornada de lectura que vamos a estar teniendo durante todo el año. Entonces, tomamos de la tribu de Judá el tema alabanza, de Rubén identidad, de Gad victoria, de Aser bendición, de Neftalí guerra, de Manasés meta, de Simeón obediente, de Leví unidad, de Isacar recompensa, de Zabulón habitación, de José corona, de Benjamín gobierno. Y entonces abajo están los libros que van a estarse leyendo durante cada uno de los meses del calendario divino. No estamos observando para esta lectura el calendario gregoriano, sino el calendario divino, para que ustedes se ubiquen. Por eso es que estamos empezando ahora en abril con la tribu de Judá, que es y corresponde a la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura y de las primicias. Y durante todo este mes que inicia esta jornada, tenemos 4 temas que se van a estar tocando cada semana. Y con la autorización de los pastores, nosotros vamos a iniciar para equipar a los maestros que queremos que aprendan a ministrar de acuerdo a estos temas. Nosotros vamos a estar equipándolos a ellos en cuanto a estos temas. Entonces, dice aquí, lectura temática, un tema por mes, tiene un poquito de... un tema por mes dividido en 4 estudios semanales. Entonces, ustedes pueden ver que cada mes tiene 4 temas, los cuales vamos a estar estudiando. Y eso nos va a ayudar a recordar la palabra de Dios. Muy bien. Vayamos entonces al punto número uno de nuestro estudio. Voy a ir rapidito porque esto realmente usted después lo puede repasar en su casa. Los números en la Biblia. En Isaías 40:12 dice la palabra del Señor: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y midió los cielos con su palmo y con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Qué nos está diciendo esto? Que la creación tiene un diseño, tiene unas medidas, tiene una cantidad, todo está totalmente medido, contado por el Señor. Todo, todo, absolutamente todo. El Señor es un arquitecto, el Señor hace todas las cosas por diseño, nada lo hace al azar, todo ha sido planificado por el Señor y toda la creación revela la perfección de esas medidas que Él puso. Aún el tamaño del cuerpo humano en relación al resto de la naturaleza se ha comprobado, tiene una correlación. ¿Sabía usted eso? Que usted tiene el tamaño perfecto para usted poder comunicarse con el resto de la naturaleza. Todo eso es parte de un diseño, de una mente supremamente sabia, inteligente. El hombre no alcanza a entender la profundidad de esto. Por cuanto las escrituras son proféticas por naturaleza y diseño, el uso de ciertos números es profético también. Hay 12 números en la Biblia que sobresalen en este respecto. Como se dan cuenta, el número 12 va a estar apareciendo una y otra vez, porque el 12 es el número de gobierno. Entonces, los números, los 12 números que sobresalen como números proféticos en las Escrituras son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, luego saltamos al 10, al 12, al 40, al 50 y al 70. Voy a dar un par de ejemplos, nada más usted puede concluir la lectura y el estudio de esta lista. Por ejemplo, el número 1 es el número de la absoluta singularidad de Elohim. La palabra Elohim, que es una palabra hebrea, se traduce Dios en castellano, pero la palabra hebrea es Elohim. Y en Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es, no hay otro como Él, Él es el único Dios verdadero. Juan 17 dice: y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, el Mesías, a quien tú has enviado. Nosotros adoramos a un Dios. Pero el número 3 representa la Trinidad, 3 en 1, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Yeshua mandó que bauticemos a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera Juan 5:7 dice: tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. El número 12 es el que vamos a estar estudiando. El número 12, punto número 2, el número 12 en relación a Israel. Vea usted ahí sus notas. El número 12 en relación a Israel. Israel fue establecido en la tierra de Canaán para formar la nación con 12 tribus. La tierra fue repartida entre las 12 tribus por sus nombres, exceptuando la tribu de Leví, la cual no tuvo herencia en la tierra, y porque la tribu de José recibió la doble porción. Es por eso que entre las 12 tribus, Jacob profetizó esto, se contaría a Manasés, hijo de José, y a Efraín, hijo de José. Entonces la tribu de José tuvo dos porciones, porque a él se le dio la unción, la doble porción, como que si él fuera el primogénito. Y es que en realidad él era el primogénito. Porque si ustedes se recuerdan de la historia de Jacob, que se quería casar con Raquel, que fue la madre de José, el primer hijo de Raquel, pero Labán lo astutamente lo casó con Lea, y como en la cultura oriental las mujeres no dejaban ver su rostro hasta el día de su boda, las vírgenes se cubrían su rostro y no la miraban hasta que se casaban. Para sorpresa de Jacob, no era Raquel, sino era Lea. Entonces es por eso que la historia nos dice que luego Dios manifestó que había escogido a José. Él era el primogénito realmente, porque el corazón de Jacob era casarse con Raquel, y José era el hijo primogénito de Raquel. Es una historia muy larga, pero José bendijo a cada uno de sus 12 hijos. En Génesis 49 encontramos al detalle todas las palabras que él como padre declaró sobre sus 12 hijos. Moisés profetizó acerca de las 12 tribus en Deuteronomio 33. Y de acuerdo a la particularidad de cada tribu, ellos crearon su propio estandarte, su insignia. Ese es el origen de los escudos emblemáticos de las familias. En Europa se practica mucho eso, en nuestros países menos. Yo, por ejemplo, busqué el escudo del apellido Lorenzana y encontré dos o tres diferentes, ¿verdad? Porque a estas alturas realmente nadie sabe con exactitud. Pero las 12 tribus tenían su bandera, la bandera que identificaba el nombre de la tribu, pero también el símbolo que identificaba a la tribu. Eso es un estudio muy interesante. De las banderas que identifican a las tribus. Es el mismo concepto de las banderas ahora de las naciones. Cuando usted ve la bandera de Estados Unidos, usted siente algo especial porque esa bandera representa algo. O si usted ve la bandera de Guatemala, de Honduras, de México, algo se le mueve en su corazón. ¿Por qué? Porque es un emblema, tiene un significado, tiene una declaración la bandera. Y así fue que el Señor lo estableció. Y en Números 12, cuando estableció el campamento, lo estableció en forma de cuadro. Y esa es la figura que ustedes pueden ver acá. Póngale atención a este diseño. Porque no fue que a Moisés se le ocurrió, bueno, tú pon tu tienda allá y tú por allá y tú. No. El Señor le dijo cómo las tribus tenían que acampar, tres al este, tres al oeste, tres al norte y tres al sur. Este diseño es un diseño eterno. Este diseño no va a ser alterado. ¿Por qué? Porque fue establecido por el Señor. Y todo lo que el Señor establece permanece para siempre. Porque es su palabra. Entonces, esto es un diseño, es parte de un esquema, parte de un designio de parte del Señor en cuanto a las familias. Y de ahí es que nosotros vamos a tomar lección para nosotros también como familia. Me voy a adelantar un poquito, pero quiero decirles esto porque es bien importante. Una de las revelaciones que Dios ha traído a mi vida en estos últimos años, es la importancia de mi linaje, de mis generaciones. Yo soy segunda generación de gente cristiana. Mis padres eran cristianos, pero mis abuelos no. ¿Ve? Entonces, la historia empezó con mis padres. Ellos aceptaron a Jesucristo como su Salvador y el Señor los alcanzó con su misericordia. Entonces, cuando yo nací, ya ellos eran cristianos. Entonces yo crecí en un hogar cristiano, pero yo tuve que tomar mi decisión por el Señor. Ahora mis hijos de la línea mía vendrían a ser la tercera generación, pero ahora yo tengo nietos y ellos ya representan la cuarta generación. Entonces, si usted lee en la Biblia, usted va a encontrar que cada familia llevaba un récord de sus generaciones. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel o la tribu de Judá fue exiliada, cuando ellos regresaron, ellos tenían los libros con los cuales ellos tenían que comprobar que ellos eran de tal tribu. Y los sacerdotes también tenían que probar que eran de linaje sacerdotal. Y hubo unos que no pudieron probar cuál era su linaje y no pudieron ejercer el sacerdocio. ¿Qué aplicación tiene esto? ¿Qué aplicación tiene para nosotros el tener nuestra propia bandera? El enseñarle a nuestros hijos de que nosotros estamos estableciendo un legado para las generaciones. Que nosotros con nuestras acciones, con nosotros con las decisiones que tomamos, estamos profetizando y estamos estableciendo lo que será el futuro de nuestras generaciones. Es tan importante eso, tan importante. De ahí que el hombre no puede desparramar su semilla indiscriminadamente, porque no sea que esos hijos bastardos nazcan bajo maldición y ellos tengan que sufrir las consecuencias de nuestras decisiones. Eso es muy importante. Entonces lo digo porque estamos hablando de tribus, y cada tribu tenía un territorio y cada tribu aportaba algo específico a toda la comunidad, a la nación. Cada una de las familias que estamos representadas aquí tiene algo que ofrecer a la sociedad. Hoy en día, Estados Unidos se ha alejado del concepto tradicional de lo que es una familia. Y eso está teniendo graves, graves consecuencias. Todavía no las vemos. Ese es el problema. Hay ciertas cosas que no se van a ver sino hasta los próximos 30 años. Es por eso que la gente dice, ah, pero nada cambió cuando la Corte Suprema dijo que personas del mismo sexo se podían casar. Ah, ya están empezando a haber problemitas. Y esos problemitas se van a ir creciendo. Entonces, se lo digo para que nosotros tengamos presente de que por qué Dios está restaurando su gobierno en nuestras familias tiene que ver con el futuro, no solamente de nuestros hijos, pero el futuro de la sociedad. ¿Sabe usted que en temas de la fertilidad, una cultura para poder sobrevivir tiene que tener una tasa de fertilidad de mínimo de 2.11? ¿Sabe cuál es la tasa de fertilidad en Europa? 1.6. Eso quiere decir que las naciones europeas decidieron no tener hijos porque eran inconvenientes. ¿Pero qué está sucediendo ahora? Ahora la gente que estaba joven ya creció y ahora ellos se quieren retirar. Pero no hay jóvenes europeos que puedan sostener los servicios sociales que le tienen que dar a los ancianos. He ahí el fenómeno que se está dando en Europa, porque los musulmanes tienen una tasa de fertilidad de 8 por 1. Eso quiere decir que un europeo tiene un hijo, un musulmán tiene un promedio de 8 hijos. ¿Quién va a resultar dominando en Europa? Haga los números. En Canadá, la tasa de fertilidad es, creo yo, como cerca de dos, pero abajo de dos. Ellos están en serios problemas también. Porque el número mínimo para una cultura, para una nación, poder sobrevivir, esto, todas las civilizaciones les ha pasado esto. Es por eso que no es nada nuevo. Todas las grandes civilizaciones, esa es la razón por la cual terminaron dejando de existir. Estados Unidos tiene una fertilidad de 2.11, estamos ahí en el mero filo cortante. ¿Y saben ustedes quiénes son los que han contribuido para que esa tasa de fertilidad pueda sostenerse ahorita en Estados Unidos? ¿Quién cree usted? Los hispanos. Si nosotros no estuviéramos en Estados Unidos, Estados Unidos estaría en la misma condición que los países europeos. Y tarde o temprano, esta nación dejaría de ser Estados Unidos como se ha conocido. Entonces, la fertilidad es importante. El tener hijos es importante. Los hijos no son una inconveniencia. Los hijos son nuestra herencia. ¿Ve? De que son molestosos, de que hay que hacer muchos sacrificios. Hello. ¿Para qué se metió a tener hijos? Entonces, qué tremendo cuando un padre no entiende eso. Qué tremendo cuando una madre no entiende eso. Es un suicidio cultural, es un suicidio social. Están diciendo, a nosotros no nos importa que de aquí a 10 años nuestro apellido ya no exista. ¿Y qué? La vida pasa. Tú no sabes entonces los planes de Dios. Dios diseñó tu familia para que tu familia pudiera levantar la bandera del Mesías a través de las generaciones. Y entonces tiene muchos aspectos. Entonces cada tribu estaba representada. Perdón, Dios mandó que hubiera una mesa con 12 panes que representaban a las 12 tribus delante de Él como ofrenda encendida. Qué interesante esto, ¿verdad? 12 panes en una mesa dentro del tabernáculo. Y cada día de reposo, estos panes se tenían que cambiar. Es decir, que tenían una representación de cada familia, porque cada tribu empezó como una familia. Y esas familias se fueron multiplicando. Se convirtieron en un clan y luego llegaron a ser una tribu. Es como esta nación, muchos no saben esto, porque ignoran la historia de esta nación y cómo esta nación está establecida, similar a México. Porque en México su nombre realmente es Estados Unidos de México, ¿no es cierto? Es igual. Estados Unidos de América. Entonces, cada estado en realidad representa, por decirlo así, una familia. Cada estado está estructurado para poder tomar decisiones que le convienen al estado. Es por eso que el gobierno federal tiene ciertas restricciones en cuanto a imponerle ciertas leyes a cada estado, porque cada estado tiene su propia Cámara de Congreso, tiene representantes y tiene senadores y tiene un gobernador. ¿Por qué? Se estableció así para evitar la tiranía. Se estableció así para que no se repitieran los errores de Europa, que eran monarquías y eran naciones donde había una gran diferencia entre la nobleza y los plebeyos. ¿Sabe usted que nuestras naciones latinoamericanas así empezaron? ¿Cuál era la parte de nuestra raza que era la más baja, la que menos derechos tenía? ¿Quiénes eran en la sociedad de la colonia? ¿Quiénes eran? Los indígenas. Los indígenas, exactamente. Y aquí, los indios americanos y luego los descendientes de esclavos. Entonces, todo eso es importante entender. Problemas en nuestra raza, en nuestra cultura, tienen que ver con nuestra historia. Y por eso la tenemos que entender y la tenemos que estudiar. Porque eso nos va a ayudar a encontrar cómo, al venir a Jesucristo, el propósito de Dios se redime en la familia. El propósito que se había echado a perder por decisiones políticas, por razones culturales, por razones raciales, por razones etcétera, etcétera, en Cristo Jesús se redime la familia. Cada tribu estaba representada por una piedra preciosa en el pectoral. Yo creo que se me paró el ¿estamos bien de tiempo? 8:40, ¿verdad? Cada tribu estaba representada por una piedra preciosa en el pectoral del sumo sacerdote. Son las que yo le puse a ustedes en su guía temática de lectura allá en la última página. Este pectoral era cuadrado y era parte de las vestiduras del sumo sacerdote. Y este pectoral era cuadrado. Y usted sabe que en geometría un cuadro quiere decir que tiene su mismo de ancho que de largo. Es una medida exacta. No tiene más de ancho que de largo. Es un cuadro. Esto es importante recordarlo. Las medidas de largo y ancho, que son idénticas, están relacionadas con el diseño en el campamento y luego, como lo vamos a ver más adelante, con la ciudad de Dios. Esto lo vamos a ver en la lección número 3. Es por eso que hay que ponerle atención a esto. El campamento en el desierto estaba dispuesto en cuadro de la siguiente manera, según Números 2 y 3. Nada más como un ejemplo, quiero leerle rápidamente en Números. Miren, yo he estado haciendo mi lectura para que vean. Yo voy tachando ahí, solo me queda la de mañana. Ha sido un gozo tempranito en la mañana, como una tradición, como una costumbre, levantarme a leer. En Números, que es donde hemos estado leyendo durante este tiempo, y que es el número de Números, es el libro de los números, aparecen números por todas partes. Entonces, en Números capítulo 2, nada más como un ejemplo, dice en el versículo 2 del capítulo 2, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión, acamparán. Estos acamparán al oriente. Entonces, el Señor empieza a trazar cómo iban a ser colocadas, que es el diseño que ustedes ven acá. Pero en el capítulo 3 nos da otro detalle, es el orden en que debían marchar cuando se levantaba el tabernáculo. ¿Cómo los israelitas sabían cuándo era el tiempo de empacar sus cosas? Cuando miraban que la nube se levantaba del tabernáculo. Miren qué tremendo. Ellos podían ver en la figura de una nube que estaba sobre el tabernáculo la presencia de Dios. Eso es lo que los judíos llaman, porque no es una palabra bíblica, pero eso es lo que quiere decir, Shekinah. Shekinah se refiere a la nube de gloria que estaba sobre el tabernáculo y estuvo sobre el templo también cuando fue dedicado. Es decir, que el pueblo de Israel tenía algo visible que le mostraba a ellos que la presencia de Dios estaba en medio del pueblo de Dios. Nosotros, como iglesia, el Señor dice que si dos o tres de nosotros estamos reunidos, congregados, en su nombre, Él está en medio de ellos. Igual que el campamento. Exactamente igual que el campamento. Porque el Señor lo que nos está mostrando es un cuadro grande para entender que esto es una proyección de un cuadro pequeño. El cuadro pequeño es la familia. La familia es el cuadro pequeño, pero no porque es pequeño quiere decir que no es importante como el cuadro grande. Porque cada cuadro pequeño que forma cada familia forman un cuadro grande. Y si un cuadro es quitado de su lugar, todos los demás cuadros se van a quedar ausentes del beneficio y del completamiento de una medida exacta. Es como si a usted le quitan una mano. ¿Podrá usted funcionar igual sin una mano? No. Yo creo que cada día que nos levantamos debemos hacer un inventario y decir, gracias Señor, tengo mis ojos, tengo mis oídos, tengo mi lengua, tengo mi boca, tengo, Señor, manos, tengo pies, puedo respirar, tengo pulmones. Gracias Señor, porque todo es parte de un diseño. Y es por eso que los salmos dicen, todo lo que respira, alabe al Señor. Amén. Muy bien. En el tiempo que nos queda, rápidamente, vayamos al número 12 en el Nuevo Testamento. Ya vimos cómo el número 12 en el Antiguo Testamento en relación a Israel, según la carne. Pero ahora veamos el número 12 en el Nuevo Testamento y vamos a ver que el tema del número 12 continúa en el Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque Yeshua estableció 12 apóstoles a las 12 tribus de Israel. Mateo 19:28, Marcos 3, versículos 13 al 14 y Lucas 22:30 lo dice. Que el Señor estableció a estos 12 apóstoles para que gobiernen las 12 tribus de Israel. Eso quiere decir que el número 12 no fue un número accidental. Yeshua no escogió 7, no escogió 5, escogió 12. ¿Por qué? Porque el número de apóstoles tenía que corresponder al número de las tribus. No podía ser diferente, lo cual corrobora que el diseño de Israel es eterno y que Yeshua lo respetó. Yeshua no vino a cambiar ese modelo. Yeshua no vino a modificar el diseño. Él vino a corroborarlo. Él vino a decir, lo que mi padre planeó desde el principio, yo lo vengo a ejecutar ahora. Yo lo vengo a revelar ahora. Yo quiero que ustedes entiendan ahora el porqué del diseño de Israel. Esto es algo maravilloso. Yo les exhorto, les ruego, les suplico, les pido con todo mi corazón que tomen tiempo para repasar este estudio y empaparse de estas verdades, porque tienen que ver con tu familia, tienen que ver con el plan de Dios para tu vida. Estas 12 tribus aparecen con el número profético de 144,000. ¿Por qué 144,000? Porque 144,000 es un múltiplo de 12. 12 por 12 nos da 144. 12 por 12 es 144. Pero aquí era 12 por 12,000, que es el número de los sellados que aparecen en Apocalipsis capítulo 7, versículos 3 y 8. Leámoslo rapidito, porque esto es bien importante. Apocalipsis. Este estudio lo vamos a concluir el domingo. El pastor nos ha dado la oportunidad de que traigamos al resto de la congregación esto, porque es muy importante. Apocalipsis 7. Y oí el número de los sellados, empezando en el versículo 4. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Esto quiere decir que es un número profético, un número representativo, un número que corresponde a un diseño. Es por eso que es un múltiplo de 12. Los testigos de Jehová tomaron este versículo para decir que solamente 144,000 personas iban a ser salvas. Pero se metieron en problemas cuando los testigos de Jehová pasaron ese número de 144,000. Entonces dijeron, bueno, entonces quiere decir que hay otros 144,000, y empezaron a modificar su doctrina. Pero de ahí viene ese concepto de los testigos de Jehová, que iban a ser 144,000 nada más salvos. Y eso era todo, porque toman la Biblia y la interpretan privadamente, sin tomar en cuenta el diseño. Eso es cuando personas leen la Biblia descuidadamente o no estudian las lenguas originales, no corroboran, no observan leyes de interpretación, se meten en serios problemas. También aparecen otros 144,000 que son redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para Cordero. Este principio de las primicias tiene que ver con la resurrección y con el principio de números representativos. Como por ejemplo, el Señor redimió a los levitas entre los israelitas en lugar y representación de los primogénitos de Israel. ¿Alguien sabe por qué el Señor puso a los levitas en lugar de los primogénitos de Israel? ¿Alguien tiene una idea por qué el Señor hizo eso? ¿Alguien se recuerda de la historia? ¿Por qué fue que el Señor apartó a los levitas como la tribu que iban a ser en lugar de los primogénitos de Israel? ¿Alguien sabe? ¿Se recuerda? Muy bien, muy bien. Eso tiene que ver con la consagración de los levitas, que fueron los únicos que obedecieron a Moisés cuando Moisés dijo, ¿quién está de parte del Señor? ¿Verdad? Y se pasaron inmediatamente los levitas, es decir, los de la tribu de Leví. Y entonces cuando el Señor vio eso, les dio orden. Ustedes van a ejecutar el juicio de Dios sobre esta gente que ha apostatado de la fe. Y los mataron. Y el Señor dijo, hoy se han consagrado los levitas para mí. Pero luego, el tema de los primogénitos. ¿Por qué el Señor apartó los primogénitos para él? ¿Por qué el primogénito le pertenece al Señor? ¿Por qué los israelitas tenían que presentar al primogénito, hacer un ritual y circuncidarlo al octavo día y consagrarlo al Señor como hicieron con Yeshua? ¿Alguien tiene una idea por qué? Bueno, se lo voy a decir rápidamente. ¿Se recuerdan en la noche de la Pascua que el Señor mató a todos los primogénitos de Egipto? Entonces el Señor les dijo, todos los primogénitos de Israel son míos. Todos. De los hombres, es decir, todos los bebés, todos los niños que son primogénitos son míos. Los primogénitos de las vacas son míos. De las ovejas, todo lo primero es mío. Lo primogénito, todos los primogénitos son míos. Pero entonces, como el Señor había consagrado a la tribu de Leví, el Señor dijo, voy a tomar a los levitas en lugar y en representación de todos los primogénitos de Israel. ¿Ve? Eso quiere decir que en la Biblia hay antecedentes donde el Señor toma a un grupo de personas en representación de otros. Eso es lo que quiere decir la palabra remanente también. Remanente quiere decir un grupo que es representativo de una multitud. Pero es un número profético que tiene que ver con un plan, con un diseño, con un propósito, tiene que ver con algo que el Señor ha hecho. Veámoslo con más atención. Yeshua resucitó ¿en qué fiesta? En la fiesta de las primicias, que son los primeros frutos. Esa es la fiesta de los primeros frutos. Esta fiesta se celebra 3 días después de la Pascua. Y Pablo dice en 1 Corintios 15:4 que Cristo resucitó como las primicias pero nosotros también vamos a resucitar. Entonces, Yeshua resucitó en representación mía. Pero esto es tan poderoso porque dice Pablo en Efesios capítulo 2 que cuando Yeshua resucitó, yo resucité con él. Pero ¿cómo es posible eso si yo todavía no me he muerto? Y la Biblia dice que yo ya resucité. ¿Ve? Ese es el principio de los números representativos. Yeshua nos representa a nosotros, la congregación de los primogénitos, las primicias de todos los que hemos creído. Somos una congregación de primogénitos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, como primogénitos, fíjense, cada uno de nosotros recibimos la doble porción como primogénitos. Miren, si Dios ha preparado para nosotros una doble porción en todos los aspectos, porque nosotros somos primogénitos. Nosotros somos una congregación de primogénitos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo, con el Mesías. Él nos representó delante del Padre como el sumo sacerdote representaba a las 12 tribus. Eso era la función del pectoral que estaba sobre su corazón. ¿Ve? Entonces, cuando Yeshua se presentó ante el Padre, después de haber hecho la expiación por nuestros pecados, y se presentó delante del Padre, ahí estaba yo, representado. ¿Ve? Es el mismo principio. Todo, mis amados hermanos, en la Biblia tiene una correspondencia. Todo en la Biblia es parte de un diseño. Ninguno de los números aparece en la Biblia por casualidad. Les voy a dar otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Dice en Hechos capítulo 1, y creo que lo pongo ahí como el próximo punto. Lo puse más adelante en la lección número 4, pero se los voy a adelantar para ponerlo como un ejemplo. En Hechos capítulo 1, me quedan 5 minutos. En Hechos capítulo 1, esto es otro ejemplo de este principio que usted en la Biblia va a encontrar de números representativos. En Hechos capítulo 1, el Señor les dice que se esperen en Jerusalén porque dentro de no muchos días, dice, derramaré sobre ustedes, vendrá el poder de lo alto, una investidura de poder. Ellos se quedaron en lo que le llaman tradicionalmente el aposento alto, y ahí estaban esperando en oración. Y en esos días, entre la ascensión de Yeshua y el día en que se celebraba la fiesta de las semanas, el séptimo sábado, el séptimo Shabbat de las semanas, de la fiesta de las semanas, que se llama Pentecostés, estaban reunidos los apóstoles con otros discípulos en oración. Y entonces Pedro se para entre ellos y dice: hermanos, era necesario que aquel que traicionó al Señor fuera quitado de su apostolado, porque él cayó del apostolado, apostató de la fe. Se ahorcó y cayó de cabeza y se partió en dos y sus entrañas se le salieron. Esa fue la muerte de Judas, el que traicionó a Yeshua. Es necesario, pues, dice Pedro, que dentro de nosotros escojamos a uno que tome su lugar. ¿Cuántos habían quedado? 11. Pero el número que Yeshua había dado era 12. Entonces no podía quedarse en 11. Entonces dice, es necesario que entre los hombres que están con nosotros y que han estado con nosotros desde el bautismo de Juan hasta el día de su resurrección, uno sea hecho testigo con nosotros. ¿Por qué hicieron eso los apóstoles? porque el número 12 no podía quedar incompleto. Imposible. Es parte de un diseño. Ellos estaban obedeciendo la misma revelación que estamos hablando ahorita. El número 12 es el número de gobierno. El gobierno que Dios estableció en su iglesia es un gobierno apostólico. Los 12 apóstoles del Cordero son los que el Señor puso como el fundamento. Ellos fueron los que estuvieron con Él, fueron hechos testigos de su vida, su ministerio, su muerte, su pasión, su muerte y su resurrección y ascensión. Entonces, dentro de ese grupo de discípulos, que eran como 120, escogieron a 2 para de entre ellos elegir al que iba a tomar el lugar de Judas y de esa manera completar el número 12. El número 12 tenía que completarse antes que viniese el Espíritu Santo. ¿Ve? Por eso Yeshua les dio instrucciones específicas para entre las 2 fiestas poder cumplir con el diseño del Señor. ¿Por qué? Porque la casa que iba a ser llenada con la gloria de Dios no podía estar incompleta. El templo no podía estar incompleto. ¿Quién es el templo ahora? Ya no es en Jerusalén. ¿Quién es el templo ahora? Nosotros, la iglesia es el templo. Entonces, el número 12 no podía estar incompleto porque el número 12 es número de gobierno, es parte de un diseño y es por eso que el Señor estableció de que se tomase de entre de los discípulos que habían estado con Él desde el principio uno que fuese hecho apóstol juntamente con ellos. Yo siempre me pongo a pensar en esto. Yo no sé si usted lo ha pensado, pero yo sí. ¿Qué tal si Matías no llega al culto esa noche? Había estado fiel desde el principio. Pero ¿qué tal si esa noche dijo, ay, hoy estoy cansado, no voy a ir al culto, no voy a ir a la oración? Se pierde la bendición. Porque el requisito era que tenía que haber estado desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Ahora póngase a pensar, yo me pongo a pensar en eso. Eso quiere decir que Matías estuvo presente cuando Yeshua eligió a los 12 apóstoles. Y él, al igual que yo, pudo haber dicho, ¿y por qué a mí no me escogió Yeshua? ¿Ah? Y se hubiera desanimado y ya no hubiera seguido a Yeshua, porque dice, yo estuve con Yeshua, yo he estado con Yeshua, ¿y por qué a mí no me escogió como apóstol? Si Judas es un ladrón, si Judas no es digno, ¿verdad? Entonces Matías es un ejemplo de fidelidad. Y con esto termino. Por favor, dele una pasadita al resto del estudio, porque el domingo lo vamos a concluir. Y esta va a ser la manera en que vamos a introducir esta lectura, esta parashá temática. Y vamos a empezar con la tribu de Judá. ¿Qué significa Judá? Vamos a empezar nuestra jornada con alabanza. Amén. Vamos a entrar por las puertas de un nuevo año en el calendario divino, en el calendario profético. Vamos a entrar con Judá, vamos a entrar con alabanza, porque el Señor es digno. ¿Cuál es nuestro primer tema? Digno es el Cordero. Amén. Puestos en pie, mis amados.